En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, ya sabéis que los miércoles nos dedicamos a hablar del empleo público aquí en Madrid Trabaja y en los últimos días hemos tenido muchísimas novedades, desde la aprobación de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, de la que dimos cuenta ya la semana pasada y que se ha confirmado en el Consejo de Ministros de esta, hasta la subida de los funcionarios y otros asuntos de interés que vamos a abordar en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos hasta las 4 en punto de la tarde juntos. Javi García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Por fútbol no te pregunto últimamente, ¿no?
Yo por fútbol vamos fenomenal, no sé vosotros. Bueno, hay que recordar que tú eres atlético y yo sí tengo el privilegio de ser del Real Madrid.
Y ayer sufrimos mucho los dos, sí.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, ahí estamos, todavía pegando la batalla importante. Porque yo ya me veía jugando la final de la Europa League entre los dos.
Pues sí, bueno, nosotros vamos algo mejor, vamos algo mejor. Pero bueno, esperemos que se clasifiquen los dos equipos.
Nosotros no vamos mal, que dada cómo va el grupo. Pero bueno, que no es un programa deportivo este y Andrea San Martín nos va a echar la bronca. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Tú como no eres futbolera, de eso te libras, ¿no?
Yo he estado viendo más las competiciones de los CrossFit Games que han terminado ahora estos días.
A ti te gusta más la halterofilia.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Bueno, nos gusta también las redes sociales, Andrea, así que vamos a recordar nuestro Twitter.
Pues mira, es muy sencillo, @MadridTrabajaOM.
Y luego tenemos también Facebook, Javi.
Sí, y es más sencillo todavía, simplemente nos encuentran buscando Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con ofertas de empleo que te pueden interesar y ojalá consigas un puesto. Por ejemplo, en Segur, que refuerza su plantilla con 2.100 vacantes de empleo para la campaña de Navidad.
Sí, y nuestra región tendrá parte de esas contrataciones, ya que se prevé durante los días 30 de noviembre y 6 de diciembre el transporte de más de 4 millones de paquetes. Sabemos también que días antes está el Black Friday, que es también fecha señalada para el comercio electrónico. Las personas seleccionadas se van a encargar del reparto de la mercancía de la red Pickup.
El centro logístico de Amazon en Getafe busca 30 mozos de almacén.
Se encargarán de la recepción, ubicación y picking de productos para su posterior preparación de pedidos y empaquetado. Piden experiencia previa en posiciones de almacén o similares, posibilidad de trabajar en turnos rotativos y tener además vehículo propio. El contrato es temporal y las jornadas son parciales con 16 horas a la semana.
Hay 3 vacantes para técnicos comerciales de material eléctrico.
Para la búsqueda de nuevos clientes, apertura de mercado y ampliación de cartera de clientes, se valora tener conocimientos de climatización y también material térmico. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con opción después de pasar a indefinido. La jornada es completa de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Oportunidad de empleo para asesores administrativos en Leganés.
Las funciones son la presentación de cuentas anuales, impuestos, libros contables y declaraciones de la renta, además de la atención a requerimientos de Hacienda y la preparación de inspecciones. El contrato es temporal, con posibilidad de pasar a indefinido. La jornada es completa de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el salario es de 1.000 euros netos al mes.
En Valdemoro buscan ayudantes de rehabilitación de tuberías.
Que se encargue de dar soporte al jefe de nave moviendo la mercancía con las carretillas y realizando funciones de rehabilitación de tuberías con la tecnología de manga continua. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario de 21.000 euros brutos al año.
Hay una vacante para gestor de contenidos o diseñador gráfico en Alcorcón.
Es imprescindible tener el certificado de discapacidad del grado igual o superior al 33% y estar inscrito como un demandante de empleo en Alcorcón. Realizará tareas de diseño gráfico, creación de contenido en redes sociales y edición de vídeo y fotografía. El contrato aquí es temporal, la jornada es parcial de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes.
Y terminamos con una oferta de empleo para enfermeros en Holanda.
Se requiere estar graduado, lógicamente, en enfermería, tener un nivel mínimo A2 de inglés, o sea que es bastante asequible, y tienen la opción de trabajar durante al menos 18 meses. Además, a los seleccionados se les va a asignar un coach para ayudarle en la búsqueda de vivienda, trámites administrativos y también se le proporciona un seguro médico. El contrato es de tipo temporal, la jornada es completa y el salario bruto al mes entre 2.000 y 2.300 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y en él están colgadas las ofertas de empleo de este 28 de octubre. Y saludamos a nuestras habituales invitadas en la mesa de empleo público, Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues bien.
Mira, ¿con qué ánimo viene tan florido?
Sí, mucho ánimo, mucho. De ánimo que no falte.
Bueno, pues estamos esperando también a Rosa María Robledano, que yo estaba aquí con nosotros, pero la hemos perdido, así que espero que se pueda volver a conectar. Y mientras tanto, Carmen, si no te importa, vamos a ir con la primera de las entrevistas de un asunto que después también os voy a pedir a vosotras vuestra opinión. Se trata de ese nuevo hospital que se ha construido para pandemias en Valdebebas. Y es que, claro, desde el punto de vista del empleo, se ha planteado en los últimos días quién va a cubrir las necesidades de personal de todo tipo que va a requerir esa instalación. Y como no lo tenemos muy claro, hemos acudido al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, a Manuel Martínez Sellés, a ver si ellos tienen una idea más aproximada. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si desde la Consejería de Sanidad se han dirigido a vosotros para contaros un poco quién va a cubrir el personal que va a necesitar ese nuevo hospital, empezando por vuestro colectivo, por el de los médicos.
No, bueno, el nuevo hospital la verdad es que es un proyecto que todavía le queda tiempo y por lo tanto desde la consejería no nos han puesto en contacto con nosotros en lo que dice respecto a este tema, sí en otros temas, en este no. En cualquier caso, esto como todo también dependerá un poco de las condiciones que se ofrezcan, de los profesionales que se requieran, etcétera. Pero de nosotros de momento no nos han contactado. Sí es cierto que al mismo tiempo que se va a abrir este hospital, pues siguen surgiendo profesionales, tanto médicos como enfermeras, que siguen saliendo de Madrid y algunos incluso yéndose al extranjero, ¿no? Me ha hecho gracia que justo
la oferta, ¿verdad?
La oferta esta que hacíais de enfermeros para que se vaya a Holanda, cuando es bien sabido que necesitamos enfermeras, ¿no? Entonces, es claro, es un poco la ley del mercado, de la oferta y lo que yo espero es que las condiciones que se ofrezcan sean atractivas y si es así, pues seguro que se encuentran profesionales para realizar los trabajos, ¿no? Lo que es una pena es que muchas veces esas condiciones no son atractivas y al final hay profesionales que salen de la Comunidad de Madrid para ir a otras autonomías y también muchos que se van al extranjero.
Bueno, aunque de momento nos comentabas, Manuel, que lo del hospital de Valdebebas era algo como lejano, pero desde la comunidad dicen que está para allá, para el mes que viene, para el mes de noviembre, y apuntaban que quizá las plantillas se cubriesen desde personal de otros centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid. ¿Qué te parece esa propuesta?
Bueno, es que, como digo, a mí me gusta analizar las cosas con detenimiento. Como no tengo la propuesta, me cuesta analizar algo que no me han propuesto. Yo creo que es indudable que en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid hay en este momento una gran presión asistencial, con lo cual pues sería difícil sacar a profesionales de algunos centros, pero bueno, habrá que ver cómo se plantea esto y en qué condiciones, si dejan los centros donde están ahora o es algo compatible con seguir en los centros donde están ahora. Y esto habría que verlo. Me refiero que yo estoy totalmente abierto a analizar cualquier propuesta que se nos presente, pero ahora mismo no tenemos dicha propuesta, con lo cual pues no quiero decir ni que me parece bien ni que me parece mal. Sí es evidente que la presión asistencial en algunos centros de la Comunidad de Madrid en este momento es alta.
O sea, yo creo es alta, ¿no?
Es algo evidente.
También, bueno,
también hay que decir que es más alta en algunas zonas en concreto. Y se ha hablado mucho, yo creo que con motivo, de las unidades de cuidados intensivos, porque es cierto que a nivel de ingresos hospitalarios estamos mejor ahora de lo que estábamos hace 2, 3, 4 semanas. Es decir, ha habido un momento que llegamos a tener casi 3.300 pacientes ingresados y ahora estamos más en torno a los 2.300. Es decir, en esto sí ha habido una mejoría. Pero a mí me preocupa pues, que se mantiene o incluso ha aumentado ligeramente el porcentaje o el número de pacientes que están ingresados en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y esto sí es un motivo de preocupación.
Manuel, y desde el punto de vista del trabajo, hay conversaciones, nos comentabas, con la Consejería de Sanidad. ¿En qué aspectos?
Bueno, ha salido un Real Decreto que a nosotros nos preocupa mucho, porque es un Real Decreto que permite la contratación como médicos especialistas de profesionales que no son médicos especialistas o también la contratación como médicos de profesionales que no tienen el título convalidado en España, ¿no? Entonces, claro, esto a nosotros nos generó gran preocupación y que yo tuve la oportunidad de transmitírsela al viceconsejero en el sentido de que puede llegar un momento que con este Real Decreto, cuando uno vaya al médico o cuando vaya un especialista, no sepa de verdad si la persona o el profesional que le está atendiendo está capacitado para atenderle. Entonces, en este sentido, a mí me tranquilizó mucho que el viceconsejero me aseguró que en Madrid no se iba a contratar profesionales para lo que es la asistencia clínica en estas condiciones. Es decir, que esto me tranquiliza como médico, pero además yo creo que también debe tranquilizar a la población en el sentido de que se va a mantener la calidad de la asistencia sanitaria.
Bueno, hay que recordar que incluso hay convocadas por parte de algunas organizaciones sindicales una huelga una vez al mes, me parece que es, ¿no? Un día concreto, precisamente por esto que nos comentaba el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. De cualquier manera, Manuel, lo que está claro es que faltan médicos, con lo cual, ¿de dónde lo sacamos? O no faltan médicos, lo digo porque desde la comunidad
Es un poco lo que intentaba transmitir antes. Es decir, si yo tengo ahora una buena oferta económica, una buena oferta de condiciones de trabajo, etc., yo seguro que encuentro médicos para mañana, tarde y noche. Es decir, aquí es un poco, no es tanto yo creo que falten médicos, sino que no se quiere ofrecer lo que se ofrece en los países de nuestro entorno a nuestros compañeros y, por lo tanto, con estas condiciones es cierto que a veces cuesta encontrar profesionales. También hay que decir, por ejemplo, que desde que se acaba la carrera, es decir, los médicos que acabaron su grado en junio, todavía ni siquiera se han examinado del examen MIR y este examen todavía ni siquiera tiene una fecha para su realización. Es decir, una sugerencia muy sencilla para conseguir más médicos en formación y en el futuro más especialistas, es adelantar la fecha de realización del examen MIR, con lo cual, pues, desde el momento que se termine la carrera hasta que se incorporan los médicos residentes, pase menos tiempo, ¿no? Esto es una posible sugerencia. Y luego, como digo, pues el mejorar las condiciones de contratación para que sean más atractivas y que no haya médicos que o bien se vayan a otras comunidades que tienen mejores ofertas, hay otras comunidades que tienen mejores ofertas, y a veces la oferta es la misma, pero todos sabemos que el coste de vida en Madrid es muy superior que en otras comunidades, y esto también es algo que hay que tener en cuenta.
Claro, claro. De cualquier manera, si la cosa se complicase y tenemos que estar prevenidos por ello, habría posibilidades, no sé, se ha hablado, pues como ocurrió en marzo, desde profesionales ya jubilados, desde esos médicos que han pasado por el MIR y se les ha acabado el MIR, pero en fin, no sé, ¿qué posibilidades habría?
Desde luego que hay varias posibilidades y yo también, como le digo, en esta reunión que tuve con el viceconsejero, le ofrecí, de hecho hay médicos jubilados que están deseando el incorporarse y además que pueden hacer labores que yo creo que son muy útiles, como es la labor de rastreo, etc. Creo que lo que tenemos en este momento es intentar descargar al máximo los médicos que estamos en activo para que estemos de verdad frente a los pacientes y que otro tipo de labores como estas de rastreo, labores más burocráticas, las pueden asumir o bien médicos jubilados o también las pueden asumir otros profesionales. Yo creo que es un poco la dirección por la que tenemos que ir.
Muy bien, pues Manuel, que muchísimas gracias por habernos atendido, que seguiremos en contacto porque seguramente dará mucho que hablar tanto el nuevo hospital como el resto de cuestiones que hemos tratado de trasladar en esta entrevista y que ha sido un placer. Hasta la próxima.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y vamos a conocer también la opinión de nuestras invitadas. Voy a cruzar los dedos y voy a comprobar si con Rosa tenemos buena conexión. Rosa, ¿qué tal? Hola, Rosa. Pues yo por lo menos no la oigo, así que voy a hablar con Carmen Villares. Carmen, muy buenas. De nuevo.
Hola, de nuevo.
Oye, que te decía que tu opinión sobre esto que está ocurriendo en torno al nuevo hospital que se está construyendo en Valdebebas y que todos nos preguntamos qué va a pasar. No sé si desde las organizaciones sindicales tenéis alguna información más que desde el Colegio de Médicos.
No, que va, ni mucho menos. Con nosotros está roto el diálogo social, es algo que le venimos exigiendo de manera sistemática, ¿no? No tenemos información más allá de la que dejan trasladar a los medios y de esa gloriosa entrevista que se hizo desde la Telemadrid.
Sí.
Pues la presidenta, con el desparpajo que es suyo, natural, ¿no? Nos explicó que ella no tenía por qué saber de dónde iban a salir las plazas, simplemente íbamos a tener un hospital, el mejor del mundo mundial, pero a lo mejor tenemos una fachada, una serie de inversiones, pero que no es útil, o nos vacía de algún otro de otros hospitales. Esa es lo que preveemos desde Comisiones, porque la verdad es que no han retirado la tasa de reposición, que se lo hubieran eliminado, pues tendrían facilidad para contratar unos 62.000 contratos de manera inmediata, con lo cual eso no lo han hecho, no han incrementado la financiación, etcétera, con lo cual creemos que o tendremos un edificio ahí vacío o vaciarán de otros lugares, de otros hospitales para llenar ese y tener una, bueno, pues eso sí, unas portadas de periódicos, de prensa, etcétera, de medios en general, diciendo que se ha inaugurado en Madrid el mejor hospital, pero vaciando de contenido el resto. Lamentablemente, nosotros lo que tenemos claro es que no nos fiamos en ningún caso de ninguna de las medidas estrellas que viene ese típico en la presidenta anunciadas. Anunció a bombo y platillo en su discurso del estado de la comunidad, contrataciones, etcétera, y que sepamos, nosotros seguimos con los rastreadores que teníamos y seguimos con la pésima atención primaria, fundamental en esta pandemia, y seguimos tal cual estábamos. O sea,
bueno,
hola, buenas tardes. No sé si me escucháis.
Ahora te escuchamos perfectamente, Rosa. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Uy. Pues yo creo que a nosotros no nos escucha. Rosa, ¿sigues por ahí?
Vamos a ver si podemos conseguir hablar. Está siendo un poco de locos esto de la conexión hoy.
Sí, hoy no tenemos los hados de nuestra parte. ¿Pero ahora me escuchas o no? No, pues yo creo que no nos escucha. Así que, Carmen, el otro día había una organización sindical de médicos que decía que entre Vamos, entre unas cosas y otras, para un hospital de 1.000 camas, que es lo que se ha construido en Valdebebas, se necesitarían 6.000 personas. Estamos hablando desde médicos hasta personal de limpieza. Todo el abanico que cubre las necesidades de un hospital. Es que 6.000 personas son muchas personas.
Hombre, claro que son muchas, muchísimas personas y que no se consiguen en un mes. Que es que yo creo que es una tomadura, y perdonadme la expresión, es una tomadura de pelo lo que nos hace este gobierno a los madrileños y madrileñas que estamos atravesando, y que el pico de pandemia todo apunta a que va a crecer considerablemente y que vamos a atravesar otra temporada muy dura, y que nos hable de una contratación in extremis. Pues no es posible, es que no puede ser, aunque haga las peores contrataciones, aunque se dedicara a contratar personal, como ha dicho el anterior...
El presidente del Colegio de Médicos.
Exacto, el presidente de Colegio de Médicos, es que aunque se dedicara a contratar médicos no especialistas, aunque se dedicara a contratar personal con unas titulaciones, bueno, cuestionadas, no bien afianzadas por la Unión Europea, que es el primer requisito cuando son de extranjeros, y que no es posible, no puede ser. O sea, es inviable, con lo cual, insisto, no va a haber capacidad para tener ese hospital y vamos a seguir en la precariedad sanitaria más absoluta, porque no ha puesto el remedio, porque este gobierno no quiere poner el remedio, que es la contratación pública, que es la estabilización, que es el cuidado de las condiciones laborales y retributivas de todo el personal que presta servicios en un hospital y que son esenciales, desde el médico hasta el personal de limpieza. Esenciales, no puede haber falta de nadie, y hay falta de todo.
Bueno, creo que sí tenemos restablecida la conexión con Rosa María Robledano. Rosa, ¿qué tal? Bueno, pues yo creía que sí nos escuchaba, pero ahora hemos vuelto a perder el contacto. Hay que ver estas cosas de internet cómo son. Bueno, pues mientras recuperamos la conversación con Rosa, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos hablando de empleo público aquí en Madrid Trabaja a las 3 y 22 minutos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación. Y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en nuestra mesa de empleo público, en la que analizamos la actualidad que ha venido, Carmen, esta semana muy intensa, porque por lo menos públicamente, yo sé que, digamos, de puertas para adentro siempre tenéis mucha intensidad, pero informativamente viene muy cargadita esta semana.
Pues sí, la verdad es que hay bastante información del sector público, del ámbito de los sectores públicos, sí.
Y en este caso queríamos hablar, bueno, ya se confirmó la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, ya hablamos de ella la semana pasada, y bueno, pues no ha habido ninguna novedad, no ha habido ninguna sorpresa que os haga cambiar de opinión, ¿no?
Pues lamentablemente no ha habido ninguna sorpresa, no ha habido nada, todo lo contrario, la sorpresa ha sido bastante decepcionante de la actuación y de la posición del gobierno en tanto en cuanto al trato que nos ha dado con los presupuestos generales del Estado, que va vinculado a la oferta y a todo lo que es empleo público en el conjunto de las administraciones, lamentablemente. Yeah.
Bueno, y paralelamente hemos conocido la subida salarial para el año que viene, un 0,9% para los funcionarios. Yo creo que tiene, no sé, desde luego hubo un momento en el que se hablaba de congelación, por lo menos congelación no es, no sé si atiende a vuestras demandas, pero por lo menos se subirá algo.
Sí, para nosotros el problema no era tanto un 0,9, hombre, una congelación no era de recibo, o un 1% o lo que se quisiera. Lo que es cierto es que los empleados y empleadas públicas deberemos de recuperar en su momento aquello que perdimos, aquello que se nos arrebató con la anterior crisis, la del 2008, que fuimos los mayores, fue el sector público los mayores que han perdido y que no han recuperado. Pero nosotros no estábamos tanto en la subida salarial en sí, como en el conjunto de lo que debería suponer en el diálogo social con la función pública, para todo lo que hay, no solo la subida, sino pues lo que es el incremento de plantilla, el reforzamiento en centros que son vitales o en cuestiones que son vitales, como es sanidad, como es educación, como es en la AGE el Servicio Público de Empleo, del cual ya hemos hablado y hemos tocado aquí, como es en la Seguridad Social, como es en la Agencia del Medicamento, como son los organismos públicos de investigación, etcétera, etcétera. En todo eso queríamos hablar de la realidad que vive la función pública. Queríamos hacer un acuerdo marco de 3 años y nos hemos encontrado con que la administración, en este caso función pública, ha despreciado el diálogo social con los sindicatos y nos ha trasladado lo que hay, aquí está, de manera unilateral, sin ninguna negociación. Esto es, porque todo eso forma parte de los presupuestos generales del Estado, no solo de la subida de los empleados y empleadas públicas, que también para nosotros el marco de la función pública es más amplio que la subida. Insisto, que no estábamos por si era el 0,9 o era el 1, no. Es algo más y queríamos hablar en el marco de 3 años de recuperación para los presupuestos y de un acuerdo que fuera mucho más amplio y que situara a nuestra función pública en la realidad y que de ahí despejáramos, porque no es cierta, no es menos cierto que estamos en una temporalidad importante, que hay un 60% de contrataciones son temporales, de la precariedad, de la privatización encubierta que se está haciendo del sector público, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, pues no se ha producido.
No se ha producido.
En ningún
caso.
Vamos
a ver si se produce el milagro de que Rosa y yo consigamos escucharnos. Venga. Rosa.
Hola, buenas. Yo te estoy escuchando.
Qué bien, qué bien.
Trabajo acostado, ¿eh?
Trabajito acostado, sí, señora.
Hoy sí. Alguien que no quería, que por ahí sabía que yo iba a decir algo y que has dicho, uf, está seguro que...
La vetamos.
Que no va a hablar para bien.
Pero no somos nosotros, ¿eh? Te lo prometo, no somos nosotros.
No, para nada.
porque hay que recordar que seguimos desde casa, con lo cual estamos un poco pendientes de Internet. Y estas cosas a veces en Internet, ya lo sabéis los que nos escucháis, pues puede suceder. Bueno, Rosa, que comentamos contigo, bueno, nos hemos dejado atrás, pero queríamos saber tu opinión sobre el tema de quién va a trabajar en el nuevo hospital de Valdebebas. ¿Tú tienes alguna clave, Rosa? ¿Tú que procedes además del ámbito sanitario?
Pues sí, la verdad es que bueno, yo os he ido escuchando un poco a ratos, según iba conectando, desconectando esto, y la verdad es que pues no tengo más datos. Me gustaría saber ese milagro de quien dice que va a tener personal de forma intermitente, que va a quitar, a coger personal de otros hospitales, cuando ya se han cargado la atención primaria, ahora van a cargarse los hospitales, los de hospitalización, con lo cual pues tenemos un gobierno totalmente indecente con las políticas sanitarias en este momento de crisis en lo que a recursos humanos se refiere.
Bueno, pues queda tu opinión también sobre el otro asunto que estábamos tratando con Carmen, esa subida del 0,9% para los funcionarios que se ha aprobado o que, digamos, está dentro de los presupuestos generales del Estado.
Pues bueno, hombre, la verdad es que la subida, nuestra opinión desde UGT es que es una subida justa, insuficiente por la pérdida de poder adquisitivo, y no porque pensemos que las empleadas y los empleados públicos somos más que nadie, sino porque hemos sido los que hasta ahora todas las crisis las hemos pagado con falta de recursos humanos, suponiendo una recarga laboral y unas condiciones más precarias del trabajo que se viene desempeñando, y por desgracia un servicio público que presta peor calidad a la ciudadanía, que al final es lo que se sostiene. No nos olvidemos que los empleados o las empleadas a los que nos afecta el 0,9% pues es las personas de residencias, de cuidados a mayores, las personas de sanidad, las personas de enseñanza, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que parece ser que unos meses atrás merecían todos estos colectivos pues todo el reconocimiento, y ahora pues es algo pírrico el que se nos está ofreciendo. Y desde luego lo peor es que ni siquiera se haya dado oportunidad a negociar, sino que es algo que se comunica, se informa, pero desde luego sin tener una propuesta por escrito que se pueda tener en cuenta, sin haber podido negociar nada en condiciones, nos parece desde luego que no son las mejores formas de mejorar el diálogo social, que luego es lo que por otros ámbitos se va diciendo. Bueno, se suele decir, una cosa es lo que hace la mano izquierda y otra la derecha, pero al final parece por distintos caminos.
Ya. Bueno, de cualquier manera, Carmen, parece que en este país últimamente nadie negocia nada.
Pues no, estamos perdiendo un hábito que es, yo creo que si algo da de democrático es reconocer la representación, ¿no?, de los y las trabajadoras en cualquier ámbito, y en este caso, pues hombre, ¿cómo no se va a reconocer la representatividad de los sindicatos mayoritarios para sentarse a negociar? Pero el gobierno no le interesa. Criticamos mucho los presupuestos de 2018, que eran de Montero, Partido Popular, pero en buena parte vamos con lo mismo en lo que afecta en buena parte al sector público, ¿eh?
Ya.
Penoso y lamentable, ¿no?
Pues sí, yo me imagino que en estas cosas, pues esto del diálogo social es algo que se había convertido en una tradición aquí en España, Rosa.
La verdad es que es la mejor forma, el diálogo, la negociación y la concertación. Creo que para beneficio de todas las partes. Y desde luego es una pena que en este momento, pues bueno, parecía que sí que íbamos a ir por ese camino, pero con todos los temas que tenemos que tratar en esa mesa, las organizaciones sindicales mayoritarias con representación en la misma, pues tenemos que hablar de que necesitamos recuperar una serie de derechos que todavía no se han recuperado. De derechos, no digo derechos como beneficio y como algo extraordinario, sino cosas que se han ido perdiendo y que hay que ir actualizando. Pues hay que mejorar el tema retributivo, que sí, pero que no es el tema retributivo tampoco lo principal, sino que hay que buscar una agenda, hay que calendarizar los temas, hay que hablar del tema de la temporalidad, hay que hablar de un montón de cuestiones, el cumplimiento del último acuerdo, de los acuerdos últimos que se han firmado, que no se han acabado de cumplir. Hay muchos temas encima de la mesa Y desde luego para nosotros nuestro mayor sentido es estar negociando en una mesa y en este momento nos está dando esa oportunidad, ni dándonos ese derecho que nos asiste en la Constitución y como consecuencia de los resultados de las elecciones sindicales, que es un arma democrática en el que nos pone en disponibilidad de negociar para defender los intereses de las personas que están en estos ámbitos trabajando.
Bueno, enseguida vamos a volver a hablar con vosotras porque tenemos otras noticias de la actualidad, pero es que hay oportunidades de empleo, en este caso en Arganda del Rey. Y en este espacio que dedicamos los miércoles al empleo público, nos ha llamado la atención una bolsa de empleo dirigida... Bueno, si leemos las bases, digamos, lo ponen, lo adornan más bonito, pero al final es una bolsa de empleo para abogados fundamentalmente, salvo que Ana María Sabúo, concejala de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Arganda, me rectifique. Ana María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno. Efectivamente es una bolsa para cubrir la plaza de letrado, no exclusivamente de lo que es el servicio del departamento jurídico, sino cualquier área que conlleva una responsabilidad jurídica a nivel técnico.
Claro, entonces, pero vamos, la titulación que necesitan aportar es la de derecho o puede optar alguien
sí,
más.
Sí, licenciatura en derecho o grado. El motivo es que al final son expedientes jurídicos, sea en el departamento jurídico propiamente dicho, que pues en las funciones de un letrado son pues ir al juzgado, contestar demandas o hacer algún informe, lo que es propiamente el departamento jurídico, pero hay otras áreas de lo que es del Ayuntamiento de Arganda del Rey que precisan informes jurídicos.
Claro. De cualquier manera, es una bolsa de empleo, con lo cual estamos hablando de empleo temporal, ¿no? En función de que se vaya convocando después ya una oposición propiamente dicha.
Efectivamente, sería funcionario interino, la plaza de letrado, funcionario interino hasta OPE, hasta que se sacara la oferta pública de empleo.
Bueno, y en este caso, a pesar de que es empleo temporal, también tienen que pasar por un proceso de selección con exámenes, ¿no?
Efectivamente, es con una prueba, aproximadamente una duración de una hora, en la que se requiere un informe, hacer un informe jurídico, propiamente dicho.
O sea, lo que se llama un caso práctico, ¿no? Para demostrar, digamos, que, bueno, pues su disponibilidad y sus conocimientos.
Exacto.
Bueno, y luego la parte de concurso, ¿qué es lo que vais a valorar?
Pues lo que se valora en cualquier concurso, ¿no? Pues la experiencia profesional, lo que son las formación académica, o sea, lo que se valora propiamente en cualquier concurso, en cualquier plaza.
Uh-huh. De momento, la persona que obtuviera el primer puesto conseguiría, digamos, que esa plaza de funcionario interino, pero me imagino que el resto de candidatos pues van a estar ahí en reserva, por lo que pueda pasar.
Exacto, se crea bolsa, entonces una vez que superan la prueba, pues quedarían en bolsa para aquellas necesidades que pudieran surgir. O sea, hay más puestos en el ayuntamiento que son plazas, por así dicho, propiamente dicho, que son plazas de contenido jurídico, que al fin y al cabo necesitan hacer informes de esa índole y constituirían bolsa y se tiraría de esa bolsa, siempre que hayan superado el proceso selectivo, efectivamente.
Bueno, pues Ana María, ya que aprovechamos que te tenemos aquí, es una oportunidad de empleo público. ¿Cómo van las cosas en cuanto a futuras convocatorias para que los oyentes que nos sigan desde Arganda y desde otros municipios cercanos puedan hacerse una idea de lo que tenéis previsto?
Sí, pues bueno, ya hemos mantenido una conversación con ustedes, una entrevista, tuvimos hace unos meses, me llamasteis para la plaza, para una bolsa también de conserjes.
Sí.
También hay un tema de bolsa para lo que es cocinero en la escuela infantil y sustituto o sustituta de cocinero o de cocinera.
¿Pero todo eso convocado o sin convocar?
Sí, no, a lo de conserje.
Ya pasó el plazo, digamos, de inscripción, ¿no?
Pasó el plazo de inscripción y tienen lo que es el proceso selectivo, o sea, es el día 5 de noviembre, o sea, ya se va a realizar. Es muy inminente lo que es en la realización de las pruebas selectivas, el próximo 5 de noviembre.
Correcto, correcto.
Y también en el mes de noviembre, pues será el proceso selectivo, o sea, para las plazas de cocinero y de ayudante de cocina.
Claro.
Que también se ha cerrado ya el plazo de instancias, ya queda pues lo que es el sacar el listado provisional, el plazo para recursos y ya el listado definitivo y a partir de ahí convocar el proceso selectivo.
O sea que todo eso en marcha y por tanto la parte del ayuntamiento que se encarga de estas convocatorias a tope, ¿no? Durante el mes de noviembre.
Estamos a tope. El departamento de personal, no ya el mes de noviembre, llevamos unos cuantos meses. Empezamos con la bolsa de auxiliares administrativos el año pasado, luego fue la bolsa de conserjes y luego, bueno, también ha salido alguna otra plaza que son para cubrir una única plaza, pero vamos, sí, que estamos a tope. Apostamos por el empleo estable, apostamos por el empleo público para ofrecer unos servicios de calidad a la ciudadanía.
Bueno, hoy precisamente estamos comentando en el programa que el trabajo precario en la administración pública es mayor que en la empresa privada. Espero que no suceda lo mismo en el Ayuntamiento de Arganda.
Bueno, yo he trabajado en la empresa privada y puedo decir que es más precario en la empresa privada que lo que es en el sector público, ¿eh? Bastante sector más público. Precario.
Vale, vale. Bueno.
Sí, aquí no tenemos diferencias salariales por el hecho de ser hombre o mujer, no tenemos esas discriminaciones a la hora de promocionar. Promociona igual el hombre que la mujer, que para nosotros la igualdad de oportunidades es primordial.
Bueno, pues es bueno saberlo y siempre matizarlo. Y Ana María, pues te agradecemos que, como siempre, hayas atendido la llamada de Onda Madrid y del programa Madrid Trabaja para que se apunten aquellos que les pueda interesar en esa bolsa de empleo para letrados. Muchas gracias.
Yo estoy, vamos, que se animen, el plazo se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 22 y está abierto desde el 23 de octubre hasta el 6 de noviembre, entonces animo a que se presenten, cuanta más solicitudes, más posibilidades habrá de que las personas que salgan seleccionadas sean trabajadoras o trabajadores más cualificados.
Perfecto, Ana María, hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad. No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El jueves, tarde de fútbol y baloncesto. A las 4:30 en el día 106, Alcorcón Sporting. Y desde las 8:30, cita con el Real Madrid de baloncesto ante el Bayern en la Euroliga. Y en segunda división, Sabadell-Leganés y el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar, que te pueden abrir la puerta al mercado laboral y lo hacemos con uno primero de operaciones corporativas en la empresa familiar.
En este webinario se abordarán las operaciones corporativas para que el negocio crezca, implicaciones de la entrada de un socio, sus pros y sus contras. Si te interesa, conéctate mañana mismo, jueves, porque comienza a las 10 de la mañana si quieres acceder a este taller que está organizado por la Cámara de Comercio de Madrid.
Hay un curso de limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos.
Son 30 horas de formación con las que puedes obtener el certificado de profesionalidad de limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales. Podrás ejercer como especialista de limpieza, tanto en general como de inmuebles, cristales y ventanas.
Curso de marketing digital y analítica web.
Es una formación online en la que mejorarás el diseño y la usabilidad de páginas web. Además, también podrás optimizar el mensaje destinado a los clientes y conocer los canales de difusión para dirigirte a tu público y saber su comportamiento. Son 50 horas formativas que comienzan el próximo 3 de noviembre en la Fundación Telefónica.
Y hay un curso de gestión de llamadas de teleasistencia
que te permite especializarte en el servicio de teleasistencia al manejar herramientas telemáticas, técnicas de atención telefónica y habilidades psicosociales. Son 230 horas de formación teórica más 80 horas de prácticas. Se va a impartir de manera online en el campus virtual de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y aquí en Madrid Trabaja te lo ponemos facilito para que te puedas inscribir en cualquiera de ellos. Tan solo nos tienes que buscar en Google como Madrid Trabaja y aparecerá nuestra web y dentro de ella ya están colgados los cursos de formación de este 28 de octubre. Nuestra sintonía de nuestra mesa de redacción, pero por supuesto vamos a pedir la colaboración de Carmen y de Rosa, porque hoy las noticias tienen mucho que ver con el sector público. Antes de nada, Rosa, no sé, supongo que has escuchado a la concejala de Arganda del Rey, que no tienen brecha.
También lo he pensado yo, pero digo, bueno, no voy a interrumpir. Pero sí, me gustaría, vamos a ver, que yo no lo tengo por qué poner en duda a priori porque no tengo los datos, o sea que también sería muy atrevido por mi parte, pero que el decir es que todos cobran lo mismo, sean hombre o sean mujer, los salarios, digamos, los conceptos, normalmente en la administración pública siempre son iguales. Otra cosa es lo que siempre vengo denunciando cuando hablo del tema. ¿Cómo se consiguen determinados puestos? ¿Qué requisitos se piden para ver que todo el mundo tiene las mismas facilidades? Y ahí es donde viene la madre del cordero, que se suele decir.
Claro, sí, nos has explicado, yo he aprendido mucho en eso contigo, Rosa, que la brecha viene más bien porque hay sectores feminizados que no son precisamente los que más cobran dentro de la administración y aquellos puestos donde más se cobra normalmente suelen estar copados por hombres, ¿no? Básicamente.
Sí, normalmente es que el problema viene por ahí, pero ¿por qué? No porque las mujeres no sean capaces, sino porque muchas veces los requisitos que se piden y las responsabilidades familiares que tradicionalmente siguen en gran medida cargándose en las espaldas de las mujeres impiden que puedan optar a esos puestos de responsabilidad.
Bueno, entonces, Carmen.
Claro, la brecha viene por ahí, influyen muchos factores. Yo no digo que en el caso de Arganda no sea, pero bueno, me gustaría saber primero si, porque lo desconozco en este momento, creo que no, por lo menos yo, a mí no me consta que lo tengan, si hay un plan de igualdad, y ahí es donde se puede ver efectivamente en qué condiciones está.
Carmen, ¿tú qué opinas?
Pues parecido, obviamente, bueno. Han hablado de Arganda, aunque yo he entendido que generalizaba y decía, oye, en la administración pública se está mucho mejor que en la privada hay diferencias salariales y en la pública no. Bueno, pues hablemos de las diferencias salariales, como ya ha dicho Rosa. En el salario no puede ir porque está tasado, eso viene por norma, pero luego las condiciones, incluso los específicos, ya pueden variar, ¿eh? Ya en los específicos, por ejemplo, en la AGE, un específico va de una a otra cantidad, ¿me explico?
Sí, y que no es la misma.
Depende de, pues, la comisión que pone el específico y que cierra el específico, lo pone de una u otra cantidad. No todos los 28 tienen el mismo específico, no todos los 26, claro. ¿Por qué?
Los 28 y los 26 son categorías laborales.
Son niveles superiores a nivel de funcionarios. Pero vamos, sí. Quiero decir que claro, no quiero hablar de cargos, prefiero hablar solo de niveles, pero es una realidad que la vive la función pública, ¿eh? Y no tenemos planes de igualdad. En la AGE, por ejemplo, es una exigencia que se viene planteando y no hay planes de igualdad. Y mientras no haya plan de igualdad, no hay estudio real.
Claro, y luego a las empresas se les exige y si no, incluso hasta con multa. Claro. Pero bueno, mira, relacionado con esto, vamos a comentar el tema de la precariedad por un estudio de CESIF.
Sí, porque el empleo precario suele ser sinónimo de temporal y precisamente la alta tasa de temporalidad en el empleo público es lo que denuncia el sindicato CESIF, que asegura que actualmente registra la mayor cifra de temporalidad de toda la serie histórica. Para ello, CESIF coge los últimos datos de la encuesta de población activa. Recordamos, Peña, corresponden a este tercer trimestre del año 2020, donde se recoge que el sector público hay 931.600 personas asalariadas con contrato temporal, de ellas 64.000 corresponden a, no, son más, 64.000 más con respecto al trimestre anterior. ¿Y por qué decíamos antes que el empleo público es más precario que el empleo privado? Pues porque superan la tasa de temporalidad. Actualmente se sitúa en el empleo público casi en el 28% frente al 23%, que sería del sector privado. Con todo ello, CESIF advierte de que las administraciones públicas se están afrontando la pandemia con empleo precario.
O sea que, Carmen, claro, cuando hablamos de empleo precario, hablamos de la temporalidad, pero de más cosas también, ¿no? Pero en este caso, en cuanto a la temporalidad, parece que los últimos datos indican que es mayor en la administración pública, lo cual también a mí me choca.
Pues sí, pero es que esto viene de lejos. Está casi en un 30% y la privada está en un 23,1%. Para ser exactos, la pública está en un 27,9% y la privada está en un 23,1%. Pero es que las últimas contrataciones, pues estamos hablando de casi un 60% de contratos temporales. La temporalidad es precarización, por sentido, por criterio. Porque cuando a alguien le tienes en una contratación temporal, primero, vamos a ver los márgenes de negociación y segundo, fijeza en el empleo. Todo eso no se da y de eso hablamos en precario. Estamos hablando de que España tiene una plantilla de 3.330.000 empleados y empleadas públicas. Es para hacerlo notar. Y es más, donde más se da la precariedad es en el ámbito de las prestaciones, donde se gestionan prestaciones, el SEPE, yeah, Seguridad Social, etcétera. Eso indica, y nosotros ya lo hemos reflexionado, y bueno, insistir porque nos da verdadero temor, que eso nos lleve a una privatización.
Yeah.
Porque son los servicios que más se privatizan, son los servicios que más está traza detrás, la empresa traza. Y eso es una privatización. Nos cuesta más. El 80% una plaza de auxiliar nos cuesta el 80% más cara que si fuera contrato fijo. Y gana menos ese trabajador en la función pública que el que está sentado a su lado y es empleado público. Y hablamos de precariedad salarial en la media del empleado público. Pero imaginaros los salarios con los que se juega la empresa privada. Porque tú tienes que pagar a la empresa privada. La empresa privada tiene que tener beneficio porque la empresa privada no es una ONG, no, claro, es Cáritas. Con lo cual tiene que tener beneficio y luego paga a ese trabajador que le tiene ahí. Imaginaros el dinero que invertimos todos para tener un trabajador en precario en el servicio público. Ya. En fin, eso es.
Bueno, Rosa, que, hombre, yo me pongo en la piel de un político y te dirá, hombre, es que estamos en una época en la que se está teniendo que echar mano de empleo temporal.
Porque quieren empleo temporal, si en su momento se hubiese convocado las oposiciones necesarias, si se hubiese ido reponiendo en todos los sitios cuando faltaba personal, pues los procesos hubiesen sido ya, se hubiesen acabado y se hubiese incorporado todo el personal de un carácter fijo y quitando la temporalidad. Pero vamos, que este estudio no es algo novedoso, lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, la temporalidad, y desde luego no es algo que sorprenda en este momento como algo diferente. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, si hablamos desde el año 2010 aquí, pues funcionarios interinos hay 6.000 más en el 2020 que en el 2010. Y en cambio, funcionarios de carrera, que son los que tendrían su plaza fija, pues casualmente hay 6.000 menos. O sea que ahí lo demuestra que las administraciones no han hecho los deberes, tienen que realmente tomárselo en serio, que los servicios donde se prestan la atención personal es donde está más precarizado. Bueno, Carmen hablaba del SEPE, hablaba, pero tenemos el ámbito educativo, el ámbito sanitario, el ámbito de dependencia. Todo eso son sectores precarizados porque en muchos de los casos son con salarios inferiores y, desde luego, con temporalidad muy alta, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Sabes que en este programa se ha denunciado que las personas que llevan 15 y 20 años con un contrato, pues es que, ¿qué vamos a decir? No es algo nuevo, es algo que ya venimos denunciando de forma reiterada.
Bueno, por cierto, que vamos a hablar de esas personas que llevan 15 o 20 años con un contrato interino, pero antes vamos a saludar a nuestro preparador de oposiciones. Rafa, buenas.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Muy bien.
Pues Rafael Montes, está... perdóname que ya tengo un exceso de confianza y te digo Rafa como si estuviéramos en casa tomando un café.
Pues nada, estaba ahí escuchando el programa y pues son datos, la verdad es que manejan las compañeras de los sindicatos que nos sorprenden a todos. Yo siempre presto mucha atención a lo que dicen y nunca dejo de aprender y de sorprenderme. Fíjate, Javier.
Pues bueno, pues nos alegra porque eso significa que estamos poniendo también en valor y en el debate público asuntos que Carmen y Rosa tienen muy conocidos, pero que el público en general quizá no los conocemos tanto, ¿verdad?
Y tanto. Y no solo el público en general, sino los propios funcionarios. Te prometo que, vamos, lo desconocemos en un 90% en la mayor parte de los casos. Podemos intuir cuando vemos que se contrata mucho profesorado, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, interino, pero no manejamos las cifras que manejan ellas, que esas sí que son de...
demoledoras.
Sí, demoledoras, correcto.
Bueno, pues vamos a nuestro asunto, Rafa, que tenemos pocos minutos, pero queremos aprovecharlos muy bien, como tú siempre haces.
Claro que sí, porque esta semana, como es la última del mes, vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado hablando desde que comenzamos la temporada. El mes de septiembre hablamos de planificación. Cuando preparamos oposiciones es importante contar con un buen plan de trabajo, con objetivos diarios, semanales, mensuales y a fecha de examen. Cuanto más detallados tengamos los objetivos, mejor. Durante el mes de octubre hemos comentado que una forma de fomentar motivación es desarrollar amor por el trabajo al que aspiramos y con el cual queremos realizarnos profesionalmente. Y el próximo mes de noviembre lo vamos a dedicar a... Tenemos que meter un redoble de tambores, Javier. Ahí, ahí. Mira, tengo una campana improvisada. ¿Qué te parece?
Venga, vale.
Pues bueno, lo vamos a dedicar a la búsqueda del conocimiento. Es decir, adoptar una actitud de prepararnos oposiciones como si fuera una aventura que emprendemos porque queremos aprender. ¿Por qué es importante focalizarnos en esa búsqueda del conocimiento? Primero, porque es el camino que conduce a la plaza, no se puede conseguir algo a cambio de nada. Tenemos que estudiar y adquirir ese conocimiento que necesitamos para aprobar. Pero no solo por eso. Además, si pensáramos continuamente, no en el camino, sino en la meta que queremos alcanzar, es decir, si pensáramos más allá, en la plaza continuamente, en lugar del conocimiento que necesitamos para adquirir a ella, muy probablemente malgastaríamos nuestro tiempo y energía buscando unos atajos que no existen, por lo que probablemente nos perderíamos en el camino, corriendo el riesgo de no alcanzar la meta. Y es que, Javier, cuando buscamos simplemente aprender, porque deseamos adquirir ese conocimiento imprescindible para el desempeño de nuestro trabajo, cuando nos centramos en la belleza de ese conocimiento que adquirimos como si fuera una aventura o un reto personal, disfrutando el camino y alcanzamos la meta al final con total naturalidad. Y ese es precisamente el lema que les traemos a nuestros oyentes esta semana. Cuando centras todas tus energías en el conocimiento, lo demás, el aprobado y la plaza, es dado por añadidura.
Muchas gracias, Rafa. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Andrea, muy brevemente, de las dos sentencias del Supremo sobre los interinos de larga duración.
Pues mira, lo que dice el Tribunal Supremo es que no aprueba que los interinos de larga duración sean declarados automáticamente fijos. Por tanto, el tribunal rechaza que la temporalidad pública sea proporcional a esos años trabajados para pasar a obtener un contrato indefinido fijo. También dice que obliga a la Guardia Civil a aceptar los títulos europeos de idiomas, concretamente esos certificados del examen ILTS del British Council, bueno, pues que ahora están establecidos por el marco del Consejo de Europa.
Rosa, sobre los interinos, 10 segundos, ¿qué opinas?
No, vamos a ver, es una posición que nosotros hemos mantenido. Hay que pensar en quitar la temporalidad, pero que desde luego el concurso de oposición da más seguridad jurídica.
¿Y Carmen?
Pues que para evitar el abuso y el fraude en la contratación de esto, se den sanciones severas a los gestores del sector público. Para
¡que nos vamos! Carmen, gracias. Rosa, gracias. Hasta la semana que viene. Ahora Adiós. Llegan los informativos y el resto de programación aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.